Últimamente se habla cada vez más de Uruguay como polo logístico, pero no todos tenemos claro qué es eso de la logística. Y probablemente tampoco sepamos bien cuánto ha crecido ya nuestro país como plataforma de distribución regional. Por eso, creo, vale la pena conocer algunos ejemplos concretos. Y hoy elegimos uno que se destaca, y se destaca de manera fuerte. Hace 28 años, cuando la palabra logística casi no se usaba, nacía Costa Oriental, una empresa dedicada a la distribución de mercaderías. Comenzaba con apenas 300 metros cuadrados en la zona franca de Colonia y tenía solo un cliente. Hace 20 años dio el salto a Zona América y siguió creciendo. Hoy cuenta con más de 40.000 metros cuadrados y todavía varios proyectos de expansión. ¿Cómo cambió este negocio desde 1983 hasta hoy? ¿Qué tipo de mercaderías se almacenan y se distribuyen en esos grandes depósitos? ¿Cómo es trabajar para marcas como Philips, Nike, Lexmark, Samsonite, Acer, Sony, SKF y Columbia, entre otras? Vamos a charlarlo en los próximos minutos junto a Juan Andrés con nuestros invitados, que son el contador Daniel Carriquiri, presidente de Costa Oriental. Buen día.
Buenos días.
Y Juan Carlos Rodríguez Blancos, que es el gerente general. ¿Qué tal, Juan Carlos? La empresa fue fundada en 1983 por Carriquiri y por Orlando Dobat, que luego sería presidente de Sonamérica, ¿no? En aquel momento no había ley de puertos, no existía el Mercosur. Se podría decir que en Uruguay estaba muy poco desarrollado el concepto este de centro de distribución regional de mercaderías. Entonces, en aquel momento, y en Zona Franca de Colonia, ¿a qué apuntaban?
Bueno, buenos días. Muchas gracias, Cotelo Lordoy, por darnos esta oportunidad en este prestigioso programa. En realidad nosotros, Orlando Bat y yo, comenzamos en el tema logística, porque lo planteamos como un servicio adicional de nuestro estudio profesional para ciertos clientes que se dedicaban fundamentalmente o que trabajaban en el área farmacéutica. Fue una oportunidad en aquel momento de ser un esbozo de centro de distribución de materias primas y drogas a los efectos de tener una mejor logística en el abastecimiento a las plantas de producción que tenían estos laboratorios en distintos países de América del Sur. Antes cada país tenía su planta, ahora se han concentrado y esa política y esa logística varió. Y comenzamos en el año 84 en Colonia y basados en la ley de 1923. Uruguay tiene historia en temas de zona franca desde el año 1923. Y empezamos en una zona franca donde no había ni agua ni luz, y uno necesitaba agua y corriente para las cámaras frigoríficas para mantener los productos farmacéuticos en temperaturas controladas. Y bueno, pusimos un tanque de agua, pusimos generadores, y en aquella época éramos como los locos de la zona franca de Colonia, porque en general se usaba como un depósito fiscal, es decir, almaceno mercadería que luego tenía destino al Uruguay para no pagar anticipadamente los recargos y hacer un ahorro de costo financiero. Pero no era una estrategia de centro de distribución regional. Incluso porque le faltaba a la ley del año 23 herramientas para lograr que el Uruguay pudiera ser un centro de distribución regional.
¿Qué herramientas, por ejemplo, vinieron después con la nueva ley?
Claro, con la nueva ley, en la cual se trabajó mucho y creo que fue un hito dentro del el desarrollo de las zonas francas en el Uruguay, la principal traba era que el beneficiario de las ventajas que otorgaba la ley era el usuario directo, era el propietario de la empresa que tenía su depósito sus clientes tenían que ceder la mercadería a ese empresario logístico para poder operar y tener los beneficios como zona franca. Y las empresas multinacionales no van a ceder nunca la propiedad de la mercadería por más que otorgaran beneficios especiales como era en la época de esa ley. Entonces, las primeras grandes, la primera gran modificación que tuvo la ley fue la creación de la figura de usuario indirecto, por medio de la cual nuestros clientes tienen una empresa uruguaya, sociedad anónima, de acuerdo a los requisitos de la ley, o una sucursal del exterior bajo la ley de zona franca uruguaya, distintas alternativas donde la propiedad de la mercadería nunca nuestros clientes la pierden.
Vayamos entonces a lo que es Costa Oriental hoy. Ustedes se definen como un operador logístico integral. Entonces, en pocas palabras, hoy, ¿en qué consiste el negocio?
Fundamentalmente es darle a esas empresas del exterior que no están localizadas en Uruguay un servicio de tomar el container, sea en origen o en el puerto de Montevideo, trasladar a zona franca, descargar esa mercadería, controlarla, si correctamente. Muchas veces las compañías no toman contacto con esa mercadería. Es un proveedor en Oriente, en Estados Unidos, en Europa, que en definitiva le está fabricando esa mercadería a la multinacional, a la corporación. Descargarla, controlarla, darle información online de lo que tiene de esa mercadería, almacenarla y recibir los pedidos para los distribuidores o para las filiales en la región, preparar de acuerdo a las condiciones, de realizarle valor agregado. Los enchufes son distintos en Chile que en Argentina, la normalización eléctrica, determinadas condiciones específicas que tienen los productos, y enviar ese producto a la coordinación y que llegue a destino en tiempo y forma, ¿no? No es lo mismo que llegue un viernes que llegue un lunes un producto, ¿no? O sea, el Día de la Madre, el Día del Padre, las Navidades son fechas muy específicas, como son los cierres de cuatrimestres, etcétera, son fechas muy específicas. Entonces ahí la importancia es la agilidad, la velocidad y la flexibilidad que le estás dando al cliente desde Zona Franca.
A ver, en una lectura simplista, el oyente puede decir, bueno, entonces claro, Costa Oriental es el depósito que tiene acá en la región tal marca, por ejemplo, Nike.
Es parte del negocio.
Pero es algo más que un depósito,
claro,
¿no?
Claro.
Son distintos servicios asociados a ese depósito.
Yo diría que esto es, si lo tomamos en el concepto general, es como el hotel. El dormir, uno puede dormir en cualquier hotel. Lo importante es todos los servicios que te brinda ese hotel para que tu estadía sea lo más cómodo, desde irte a buscar al aeropuerto, desde darte los servicios de dentro de la recepción, el check-in, todo el servicio de internet, etcétera. Entonces, en la operación logística, el almacenaje es una parte, como decía Daniel, pero hoy cada vez más almacenaje puede dar cualquier otro. Lo importante es ese valor agregado y ese relacionamiento que tenés con el cliente, que te sentís parte del cliente. Sos el cliente, en definitiva. Tú sos parte de esa empresa que estás trabajando. Y esas son las relaciones a largo plazo que estamos desarrollando con toda nuestra cartera de clientes.
El cliente se olvida, digamos, en cuanto a estar preocupado si el container llegó al puerto de Montevideo, en qué momento salió, si controlamos, qué diferencias hubieron o no en el ingreso, la preparación, el envío, la coordinación de todos los, digamos, eslabones que contiene esta cadena logística. Y él está conectado online con nuestra compañía y al instante sabe en qué etapa está de su operación. Muchos clientes no tienen infraestructura en el Uruguay. Nuestra empresa le maneja absolutamente toda la operación y el cliente tiene una organización logística como si la tuviera en su país a pocos kilómetros o a pocas cuadras de su oficina, porque está conectado online y en tiempo real sabe todo el manejo de su operación.
Por citar un detalle más, ustedes también se ocupan del transporte o de gestionar el transporte de una determinada partida de mercadería que el cliente dice que tiene que llegar a, no sé, Rosario, República Argentina.
Nosotros coordinamos toda la operación. El cliente vía sistemas nos envía los pedidos de preparación y envío y nosotros coordinamos incluso con el cliente final que va a importar ese producto en Chile, en Paraguay, Argentina, los efectos que sea muy fluido el tránsito de esa mercadería y no tenga ningún inconveniente desde el punto de vista aduanero.
Me pregunto qué ventajas tiene Uruguay, siendo que no está en el centro, por ejemplo, de la región. No está en América del Sur, en la mitad, tiene puertos, tiene buen acceso, pero después hay que transportar la mercadería al lugar de destino.
Nosotros no abarcamos toda América del Sur, es decir, abarcamos fundamentalmente Mercosur, porque el 92% de las salidas de mercadería de nuestros depósitos son terrestres. Así que nosotros somos eficientes para ir a Argentina, para Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y algo Bolivia. Si no aéreo, a cualquier parte.
Si a esto le agregas que tú haces un 180 grados, desde Santiago a San Pablo tenés el 75% del PBI de la región del Mercosur. El gran abastecimiento está en esa zona, o sea, Santiago de Chile, Buenos Aires, todo lo que es Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Asunción, San Pablo, Río Grande, San Pablo y Río. Creo que en esa región ahí tenés el gran abastecimiento de lo que es.
Y la ubicación creo que es ideal, exacto. Porque estamos con esas distancias y somos muy eficientes en los tiempos para llegar con el producto a destino final.
Claro, pero pregunto, ¿uno podría pensar una actividad logística así en Brasil o en Argentina, que ya de por sí tiene muy cerca un mercado muy importante?
Ahí tenemos la ventaja de la ley, que eso es muy importante. La base jurídica de la ley de zonas francas le otorga una seguridad muy importante al inversor extranjero o a la empresa que quiere operar a través de un tercero en zonas francas. Y entonces, si unamos el tema seguridad, la propia ley de zonas francas habla de que el Estado se hace responsable por daños y perjuicios en caso de que exista modificación de ley que afecte un contrato vigente de un usuario de zona franca. Y entonces, seguridad legal, ubicación geográfica, infraestructura de Uruguay que acompaña la actividad logística. Debemos que reconocer que el puerto de Montevideo ha tenido una evolución por demás importante en las eficiencias y en los volúmenes que están operando. El personal, la gente en el Uruguay y su formación y capacidad para las actividades logísticas también es una muy importante factor de decisión para el Uruguay.
Pero a ver, un ejemplo concreto. Supongamos que ustedes reciben de una de estas marcas, por decir un caso Sony, una orden para que se remita desde los depósitos de Costa Oriental determinado volumen de mercadería a una ciudad del interior en Chile. ¿Cuánto tiempo pasa entre que ustedes reciben la orden y que esa mercadería está efectivamente en esa ciudad del interior de Chile?
Ahí empezás a jugar con las particularidades de cada uno de los mercados. Con Chile específicamente, estás cargando los viernes, por ejemplo, para poner un ejemplo, transita la mercadería hasta los Andes el domingo y el lunes está haciendo aduanas y está despachada. En general, en el caso de Chile, se centraliza por lo que son los países, dependiendo de cada uno de los países, Brasil es distinto, pero se centraliza en Santiago. Va al Centro de Distribución Nacional de Santiago, de cada cliente o tercerizado el que tenga, y desde ahí se distribuye a esa ciudad. Generalmente esa ciudad no va a tener un abastecimiento, un camión completo. Entonces, pero si el mercado chileno irá una parte, una cuota aparte se redespachará para el interior y la otra parte quedará en Santiago. Pero estamos hablando de que en 24, 48 horas tenés el pedido pronto y en 24, 48 horas, dependiendo del lugar de la región, estás despachando la mercadería. Desde el mismo momento que recibís el pedido, y esa es la transformación que ha existido en los últimos años. Del viejo fax que recibías y eso tenías que pasar la información al sistema, hoy estás conectado en línea, estás con el SAP de tu cliente conectado en línea, entonces el pedido que pone Chile no pasa por la casa matriz, sino va directamente al depósito ya convalidado con créditos o no de ese cliente si tiene crédito o no para despachar.
Un oyente pregunta, ¿cuánto más encarece el producto? Creo que es una pregunta interesante en cuanto a que da la pauta de que quizás falta comprender todavía cómo son los detalles de esto, ¿no? El oyente piensa que hay un encarecimiento del producto. ¿Ustedes qué dicen?
Bueno, hay un costo evidente en Uruguay por la operación que se realiza, pero ese costo, frente a los beneficios que se logran, evidentemente a las compañías le resulta por más conveniente, ¿no? Es decir, los tiempos. Acá estamos hablando, de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, en 72 horas estamos respondiendo a los pedidos. ¿Cuánto podría ser un inventario de seguridad en Chile? ¿10 días? ¿15 días?
¿Qué es eso de un inventario de seguridad?
Es decir, el inventario que necesita la compañía en Chile para no dar quiebre o faltantes de producto. Entonces, nosotros teniendo el buffer, el stock en Uruguay y abasteciéndolo en ese corto periodo, tú puedes bajar el nivel de inventario de Chile a 10 días.
Porque si no, la empresa tendría que tener un inventario en Chile, un inventario en Argentina, otro en Paraguay, otro
en cada
cual ciudad de Brasil.
Y probablemente ese inventario tuviera 45 a 60 días mínimo.
Mínimo.
Desde que se pide la orden a fábrica, fabrique y se transporta desde Asia o de distintos países hasta llegar a Chile, probablemente 60 o 90 días de inventario. esos son costos financieros, costos de administración, costos de depósito, etcétera, que eso es el ahorro que tienen que empezar a comparar nuestros clientes con los costos que siguen en Uruguay.
Las empresas, si no tuvieran ahorro, no operarían. Eso es claro, o sea que ahorros existen, y eso es claro, y lo demuestran los clientes cada vez que hacen el ejercicio de analizar, el centralizar una operación a nivel regional. Es una tendencia que se da, el outsourcing, la tercerización de servicios que se da a nivel regional, a nivel mundial. Entonces, el centralizar inventarios. Creo que la crisis del 2008-2009 a nivel mundial lo que dio es que los altos inventarios que tenían las corporaciones penalizaban sus números. Entonces, cada vez más la tendencia es centralizar el inventario y dar rápidas respuestas a cada uno de los mercados.
Porque hay beneficios cualitativos y cuantitativos, costos directos de nuestra operación frente a ahorros de costos en los distintos países, pero cualitativo también. ¿Cuánto es la ventaja para una compañía estar asegurada que no tiene un quiebre de stock, que su producto no está en el mercado y la competencia avanza?
Un faltante.
Un faltante. ¿Cuánto es el beneficio de la actividad, que es muy importante agregar a todo esto, nuestro foco, actividades de valor agregado?
¿Qué es el servicio de valor agregado que puede ofrecerse en Costa Oriental?
Es adaptar el producto a las condiciones y requerimientos del país final en una etapa previa a la importación.
¿Ejemplo?
Te pongo dos ejemplos. No es lo mismo la promoción del Día de la Madre para impresoras con dos cartuchos en Chile que un cartucho en Argentina, para poner un ejemplo. No es lo mismo la promoción, el cable en la parte eléctrica. El enchufe es distinto para Chile y Argentina. Requerimientos de Brasil, que necesita que los productos lleven leyendas en portugués o los manuales que tengan que ir en portugués.
Pero en el caso de la impresora, que llegan las impresoras aquí.
Llegan las impresoras y por otro lugar están llegando los cartuchos, y lo que haces es le agregás a esa impresora dos cartuchos, en el caso si es una promoción para el Día de la Madre en Chile. En el Día del Padre en Argentina, bueno, esa promoción o para una venta especial se dice no, es con un cartucho solo. Entonces, darle esa flexibilidad que nunca la fábrica de China, tengamos en cuenta, las empresas, muchas de ellas, ya el fabricante es un tercero. Entonces, la propia organización, la propia multinacional, ni ve ese producto, ni lo toca ese producto. O sea, que viene desde un proveedor hasta el destino final, hasta la tienda, y nunca pasó por él ese producto.
Gustavo, vamos, desde La Paloma pregunta, ¿usan radiofrecuencia para control de stocks en los depósitos?
Sí.
Sobre ese y otros detalles vamos a continuar conversando enseguida con nuestros invitados, y vamos a tratar de escuchar cómo luce, cómo es un depósito, cómo es la actividad en Costa Oriental.
En perspectiva.
¿Cómo hace una empresa de distribución de mercaderías para empezar con un solo cliente y apenas 300 metros cuadrados y llegar a tener hoy más de 40.000 metros cuadrados y ser el principal operador logístico del Uruguay? Estamos hablando de Costa Oriental, una compañía de capitales mayoritariamente uruguayos que se inició en 1983 en Zona Franca de Colonia, que hoy sigue allí y se ha extendido sobre todo en Zona América y distribuye mercaderías Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, además de nuestro país, por supuesto. Estamos dialogando con el contador Daniel Carriquiri, presidente de Costa Oriental, y Juan Carlos Rodríguez Blanco, gerente general. Ustedes insistían recién en definir a Costa Oriental como un operador logístico integral, y recién hacían énfasis en lo del valor agregado, ¿no? El depósito es en definitiva un commodity. Ustedes ofrecen algo más que el depósito.
Exactamente, es decir, ofrecer solo servicio de almacenaje, en definitiva, es parte de esta estrategia de Costa Oriental. Es la base, el depósito, la infraestructura, pero nuestro foco e importancia que le damos al valor agregado es demasiado grande, digamos. ¿Por qué? Porque el cliente necesita, sobre todo en esta región, que las restricciones o las exigencias a nivel de importación, sobre todo Argentina, son grandes, adaptar un producto que viene de origen al requerimiento de cada uno de los países. Desde un etiquetado simple a un cambio de cable, nosotros también vamos a valores agregados más importantes. Tengan cuidado, valor agregado no es fabricación. Con los valores agregados no cambiamos la nomenclatura arancelaria, no cambiamos y transformamos el producto.
No cambió
el diseño. Solo le agregamos determinadas actividades que mantiene el origen y mantiene lo que es el producto original.
Siguiendo el ejemplo de la impresora, se vende con el cable, pero el cable a ustedes les llega separados.
Exacto. O como en otros casos nos venían en las impresoras en hueveras, como grandes hueveras, para poner un ejemplo, para ahorrar espacios en los contenedores, y exportábamos de Uruguay, mandábamos a imprentas uruguayas a hacer cajas de cartón, los cuyons, los manuales, los prospectos, y exportarlos a Zona Franca y desde ahí los distribuíamos a la región. O sea que ahí se relaciona mucho la actividad nacional. Potencias la actividad de un centro de distribución. Oye, Emiliano preguntaba, ¿cuáles eran las ventajas para el Uruguay? ¿Cómo tangibilizás? La gente. Uruguay tiene un capital humano fantástico. Y ese es el desafío de tener personal joven, que lo vas capacitando, que lo vas desarrollando.
Son 300 empleados, ¿no?
Sí, aproximadamente 300.
Que abarcan profesiones variadas, además.
Eso es lo fantástico que tiene la logística. Abarcás de todos los ámbitos, desde profesionales a personal operario, de todos los niveles. Toca todos los niveles que hay en la estructura. Comercio exterior, gente, contadores, administrativos, contables, ingenieros. Cada vez más se trabaja con la parte de ingeniería, en la parte de línea, de balanceo, etcétera. Y después toda una cantidad de personal que vas capacitando a nivel operario, que tiene su carrera también interna.
Y después están los servicios o producciones que ustedes contratan afuera y que implican también más gente. Pienso, por ejemplo, en transporte. Pienso, por ejemplo,
en la
posibilidad de contratar en una imprenta las cajas para empacar determinados
productos. Agencias marítimas, operadores portuarios, todos los eslabones que intervienen en la parte del aeropuerto, que en donde ahí acortas también distancias.
Hay que tener en cuenta que nosotros vemos el producto, vemos cómo viene embarcado, y nosotros nos transformamos en asesores de nuestros clientes. Entonces tenemos que permanentemente analizar qué mejora le podemos sugerir a nuestros clientes para bajar el costo de su operación logística. Algunas veces iniciamos con un cliente, abrimos el contenedor y vemos que tiene gran desperdicio de espacio dentro de un contenedor. O porque viene con ciertos pallets que ocupan lugar, y en vez de pallet poner otros sistemas que tienen la misma utilidad y que podamos bajar un 10%, un 15% de la capacidad ociosa de un de contenedor, a lo que decía Juan Carlos, un packaging importante con exportación indirecta de Uruguay con cajas. Sí, eso es decir, esa es la esencia de una empresa logística que, cuando la visita, y creo que Rosario lo debe percibir ahora, tenemos como mini factories adentro de la propia instalación, y mucha gente nos pregunta, pero esto es una operación logística, es una operación logística.
Rosario, estás allí, en Costa Oriental.
Exactamente, y una de las cosas que iba a describir era precisamente una mini factory. Pero vamos a empezar, porque no sé cómo voy a hacer para comprimir 30.000 metros cuadrados y más en los minutos que tengan dispuestos allí. En realidad esto es inmenso, y realmente creo que como nunca me he sentido absolutamente inferior en cuanto a mi estatura. Vamos a empezar entonces contándole que cada uno de los tres galpones que actualmente alojan en la logística de Costa Oriental tienen 10.000 metros cuadrados cada uno. 10.000 metros cuadrados es el tamaño de la cancha del Estadio Centenario. Tienen 13 metros de altura y ya se está construyendo el cuarto, que tiene que estar pronto en el mes de diciembre y que tiene algunos metros menos, pero es igualmente enorme. Y bueno, sobre la base de esa primera descripción les cuento que en el primero de los tres que se construyó es donde además están ubicadas las oficinas, es decir, los locales menores que utilizan la altura en más de un nivel, y allí están ubicadas las oficinas de los clientes, aulas para capacitación exterior e interior permanente, cámaras, que en algunos casos requiere la operativa para determinado tipo de materiales, con temperatura controlada. Hay laboratorios, en este caso había uno trabajando sobre análisis clínicos y testeo de productos nuevos, y en otros casos también mini factories, como acaban de mencionar, donde en este caso en particular vi cómo se estaban cortando materiales a partir de una enorme bobina para luego entregar en determinados tamaños un determinado producto sobre el cual los laboratorios fabrican el blister, en el cual vienen luego los medicamentos. Pero además hay todo tipo de manejos que agregan más o menos valor agregado. En definitiva, hay materiales que entran y a los que simplemente se deposita, y otros, como te decía, distintos tipos de valor agregado. En algunos casos simplemente fraccionar un pedido, un gran volumen, de manera que los pedidos se conviertan en un pedido más chico que luego se lleva. En otros controles hay marcas que piden que se abran cada caja para exactamente hacer un inventario sobre cada el producto que definitivamente llega. En otros casos se hace, digamos, una verificación de que el producto llegue en buenas condiciones. Y como te digo, este otro tipo de valor agregado también. Pero en todos los casos creo que, más allá de una logística complicada y que va variando de acuerdo al material de que se trate, lo que tenemos son enormes depósitos con estanterías cuya altura difieren de acuerdo al producto. En algunos casos, como dice KF, prácticamente se parecen la altura de una biblioteca, y en otros son los drive-in que alojan el completo, el contenedor en tres alturas, que logran entonces 21 contenedor por lugar dentro de la estantería. Y en todos los casos también se hace un control al inicio con una codificación con código de barras, y cuando el material sale, cuando el pedido sale, sale con una tarjeta en la cual se le establece la trazabilidad completa de todo lo que el proceso que ocurrió aquí en Costa Oriental desde que llegó hasta que sale el pedido
aquí
correspondiente.
Aquí volvemos a la pregunta que planteaba Gustavo desde La Paloma. ¿Usan radiofrecuencia para control de stocks en depósitos?
Sí, exactamente. Manejamos todo producto que ingresa a nuestros depósitos, tiene que tener un código barra, si no se lo generamos, y el sistema es con radiofrecuencia y en tiempo real. Es decir, que a medida que el operario va procesando el ingreso o el egreso, automáticamente en nuestros sistemas van variando las cifras de inventario de nuestros clientes.
Y el sistema es transparente. Lo mismo que vemos nosotros es lo mismo que ve el cliente. O sea, el gran miedo fue en ese momento cuando dijimos, abramos las cosas, ¿no? O sea, mostremos lo mismo que tenemos. Entonces, y es fantástico, porque es como que estás unido y te sentís parte del propio cliente. Entonces,
eso es uno de las grandes fortalezas de nuestra empresa, el sistema informático.
Con interfaces conectadas directamente con el cliente, entonces en tiempo real lo estás viendo. Hoy la radiofrecuencia lo que ha permitido es que tengas mayor velocidad, veas dónde podés mejorar en eficiencias, dónde podés trabajar, cuántas unidades podés hacer por hora. Entonces empezás a poder proyectar o a trabajar mucho mejor con tu gente.
Una pregunta que cualquiera que recorra esos depósitos de Costa Oriental se hace, y supongo que Rosario debe estar haciéndosela en este momento, es, bueno, y en su conjunto, ¿cuánto hay almacenado acá? ¿Cuánto vale toda la mercadería que está estacionada?
Muchos millones de dólares.
¿Ustedes tienen un número en promedio, una estimación?
Hoy tenemos más de 100 millones de dólares de mercadería en tránsito de nuestros clientes. Hoy es como en definitiva es como un banco, ¿no? El cliente ve todas sus transacciones, porque en definitiva la mercadería es plata y está en tránsito, y tú sos el custodia, el que cuidas esa mercadería.
Cuando tú entras a los depósitos, la primera pregunta que le puede ocurrir a un visitante es ¿cómo ubican una mercadería en esta inmensidad de áreas diferentes y estructuras diferentes de almacenaje? Y bueno, precisamente esa es la virtud y las ventajas de tener un sistema muy muy fuerte, en donde nos indica y uno lo parametriza dónde poner la mercadería, si va controlada, si va frío, si rota mucho, va en alturas bajas, si es de poca rotación a altura alta. Nos indica cuando vamos a hacer una recolección o un piqueo, cuál es el camino crítico para demorar menos para hacer esa función. Por eso las respuestas nuestras son muy cortas y los tiempos nuestros satisfacen enormemente a nuestros clientes.
Nos quedan una cantidad de preguntas y muy poco tiempo. A ver si podemos ir viéndolas con respuestas breves. Ustedes tienen clientes como Philips, Lexmark, Samsonite, Acer, Sony. Hace poco se incorporó SKF, para la cual justamente se implantó uno de los depósitos nuevos. ¿Cómo se consiguen esos clientes? ¿Vienen solos o los van a buscar ustedes?
Siempre jorobamos y decimos en la interna nuestra es, tenés que salir con la valijita. Es salir al exterior, recorrer, hacer un análisis de cada uno de los mercados, dónde están las tomas de decisiones en el mundo, si es en Los Ángeles, si es en Nueva York, si es en Miami.
Investigar
constantemente. ¿Cuáles son las tendencias del consumo que se están dando en la región? Tenemos un muy buen departamento comercial, un muy buen departamento de operaciones y de la parte de comercio exterior. Y detectando esas necesidades que vos visualizás en lo que son el consumo, cómo viene aumentando, es donde focalizás el trabajo. y los clientes empiezan a ser referente del referente. La propia, el trabajar con empresas japonesas te refiere con las otras empresas japonesas, el trabajar con empresas americanas, europeas, te refieren así. Entonces, ese trabajo continuo, constante, hace que al cliente no lo vas a visitar. A veces la vieja tendencia del Uruguay era que el empresario iba al exterior una vez y esperaba que los clientes le llovieran. No, acá tenés que ir constantemente y tocar la puerta, y primero vender Uruguay, lo más importante, vender Uruguay, después la ley de zonas francas, después la logística, y recién como último, si te queda un minuto en la reunión, vender Costa Oriental.
¿Y sigue creciendo?
Seguimos creciendo.
¿Cómo es esto? ¿Qué posibilidades manejan mirando al futuro? ¿Cuáles son los planes ahora?
Hay un tema de escasez, que son las tierras que tiene Costa Oriental dentro de Zona América para seguir avanzando hacia futuro con nuevas instalaciones. Tenemos una posibilidad todavía de construir 20.000 metros cuadrados más. Entonces hoy...
¿Y eso ya de hecho está comprometido?
No, todavía no.
Lo que pasa es que las operaciones son cada vez más grandes. O sea, cuando jugás con play, con jugadores grandes, son operaciones dedicadas que te obligan a espacios grandes.
La parte comercial nunca se puede parar, porque un cliente en promedio no menos de un año y medio a dos nos lleva de negociaciones y visitas y cotizaciones y negociación. Es decir, lleva mucho tiempo y hay que crear una buena cantidad de clientes para que la continuidad del negocio. En general no tenemos, deserciones o clientes que se nos van. Nosotros siempre apostamos al cliente a largo plazo. No hacemos negocios spot de grandes ganancias, buscamos mejorar nuestros costos a los efectos que clientes como Sony tiene más de 12 años o es con nosotros. Ese es el objetivo nuestro, ¿no?
Y lo último, cuéntenos a propósito de Costa Oriental fuera del país, porque también ya se ha producido esa expansión.
Breve de lo anterior, nosotros hoy entonces estamos apostando a invertir en tecnología para aprovechar más los propios depósitos que hoy tenemos. Es decir, hoy, en promedio de un metro cuadrado, nosotros ponemos 1.60 m³. Queremos, a través de inversiones en sistemas de almacenaje y ciertos niveles de automatización, llegar a 5 m³ por metro cuadrado. Ese es el objetivo. ¿Para qué? Para que esas tierras que tenemos hoy todavía sin utilizar sigan por un tiempo y mejorar el aprovechamiento de nuestros depósitos.
¿Y de dónde viene, por otro lado, la necesidad de trabajar afuera?
Fundamentalmente porque los clientes te lo piden. Creo que la madurez que lleva de una operación a nivel regional, en donde hoy estás en contacto con el presidente de América Latina de determinadas organizaciones, él empieza a detectar determinadas fallas en Paraguay, en Colombia, en diferentes lugares. Entonces, en algunos casos nos invitan y nuestra tendencia, que hemos definido como estratégica de la organización, es ir acompañando a los clientes en diferentes lugares del mundo.
Crear una pequeña red. No somos una empresa internacional, no pretendemos competir con ellas, pero sí en pequeños países al inicio, como Paraguay. Ya tenemos avanzado un proyecto de instalación en Paraguay. Estamos avanzando en Colombia, aunque es grande, pero hay una invitación muy interesante en participar en una zona franca. Diversificarnos hacia el exterior, pero también en seguir a nuestros clientes.
¿Un último apunte?
Y algo que es para nosotros ha sido fundamental y es como una constante es la gente, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con gente joven, gente que en verdad constantemente nos sentimos muy orgullosos. En mi caso hace 20 años que estoy trabajando en Costa, entonces es como que he podido desarrollar una carrera. Y al mismo tiempo es darle una carrera a nuestra gente. Y en muchos casos hemos encontrado profesionales uruguayos, fantásticos, gente técnica, que ha permitido eso. Y lo que hacemos es, como en Uruguay no existen tanto los cursos, hemos creado un centro de capacitación interno que nos ha posibilitado el destacarnos en esas áreas, ¿no? Es seguir desarrollando, estar muy relacionados con la parte de responsabilidad social, muy cerca de los empleados, apoyando, interactuando. Y creemos que ese es un potencial enorme.
Contador Daniel Carriquiri, presidente de Costa Oriental, Juan Carlos Rodríguez Blanco, gerente general, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas ya tendremos gracias. Oportunidad de seguir de cerca algunos de estos proyectos a medida que vayan evolucionando, así que volvemos a conversar.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.